Hermanos, que el Señor le bendiga. Vamos a comenzar para alabar al Señor. Vamos a buscar en nuestro himnario el 169, el himno 169. Demos gracias al Señor. Desde que nos levantamos, gracias al Señor, ¿verdad? Por darnos un día más de vida y permitirnos estar, ¿verdad? Vivos. Y por todas sus bendiciones también, ¿verdad? Amén. Ahora vamos a buscar el himno número 55. Te alabarán, oh Jehová. Ok, ahora sí, hermano. Vamos ahora a orar por la ofrenda y le voy a pedir al hermanito Pablo si puede venir a orar por las mismas.
Alabado y bendecido sea nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea a Él. Hermanos, vamos a orar. Gracias, Señor, por habernos traído hasta aquí, Señor. Gracias por todas las bendiciones que hemos recibido, Señor. Gracias por nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos. Gracias por este pueblo de Aguadilla y por esta isla de Puerto Rico. Señor, bendícela, síguela bendiciendo cada día más, Señor. Ahora te pido, Señor, que bendiga también estos diezmos y estas ofrendas que van a ser colectadas, Señor. Bendícela, sabemos que ya tú la bendeciste de antemano, Señor, pero te pedimos una bendición especial para ella también, Señor. Bendice al dador alegre, Señor. Bendice también al que no puede dar. Provéele, Señor, para que también pueda contribuir con tu encomienda de llevar tu palabra a diferentes partes de la tierra y de esta isla de Puerto Rico, Señor. Te lo pedimos todo en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, que para Él sea toda la gloria, toda la honra y el imperio. Amén.
Ahora vamos a ir buscando el himno número 59. Grande es tu fidelidad.
Pasión y
La fidelidad del Señor es grande, hermano, y su amor, su misericordia, porque en que nosotros, pues, le fallemos, seamos infieles a Él, Él siempre permanece fiel, como lo dice la palabra. Ahora, pues, vamos a orar para introducir, ¿verdad?, el mensaje. Así que oremos. Gracias, Señor, por esta noche que Tú nos has permitido llegar hasta aquí, Padre. Gracias, Señor, porque Tú nos cuidaste y nos protegiste en el camino y nos traíste con bien, Señor, aquí para alabarte a Ti, Señor. Perdona, Señor, nuestros pecados. Límpianos con Tu sangre preciosa que Tú has derramado por nosotros en la cruz del Calvario, Padre. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que estamos aquí presentes, Señor. Bendícenos. Háblanos a través de Tu palabra, Señor, nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos a ser hacedores de Tu palabra y no oidores olvidadizos, Señor. E imparte, bendice al pastor, úsalo con poder y gloria, Señor, y háblanos Tú a través de él, Señor. Gracias, Padre, por todo, por los cánticos, Señor, por todo lo que se va a hacer, Señor, aquí. En el nombre de Jesús, amén. Amén.
Hermanos, que Dios les bendiga. Hermanos, que Dios les bendiga. A mí me echan la bendición, chacho. Yo digo, échala para acá. Que así sea. Que el Señor me bendiga, seguro que sí. Pero eso de amén, como pues, si Él quiere. O no, no. Te le echan la bendición y te diga, amén, ahora es. Sí, Señor, bendíceme. Pues pasa porque estamos aquí hoy. Estamos aquí, pero yo sé que ya la hora. El día ha sido largo. Más largo que el de ayer. Estamos aquí estudiando los libros de Pablo, de la familia de Pablo, segunda de Reyes, de Pablo Reyes. Quedan apenas 4 estudios para completar esta serie de estudios en segunda de Reyes. ¿Te oye? Yo me oigo porque estoy cerca de mí. ¿Ustedes me oyen ahí? Sí, ellos oyen. Ahora, ¿oye mejor? ¿Y ahora? Ahora, gloria a Dios. Pues mire, me oyen mejor. Ah, eso es que no me escucharon la primera vez. Que Dios les bendiga, hermano. Eso era. Es que ustedes también tienen el volumen bajito, había que regulárselo. Pues mire, hoy vamos a estar considerando el estudio número 45, vivir en paz. Y la semana pasada el pastor nos dijo, esta imagen como que no es de vivir en paz, ¿qué es eso? Vamos a ver cómo es que es posible vivir en paz. Pero este pueblo no podía vivir en paz porque estaba haciendo... Gracias, Mariela, que Dios te lo pague. Este pueblo no podía vivir en paz porque no estaba en paz con Dios. Y hoy día ese principio permanece vigente. ¿Quién puede vivir en paz si no está en paz con Dios? ¿Es estando enemistado con el prójimo y no se puede vivir en paz? Porque es una contradicción de términos. Hay gente que tiene una actitud confrontacional, que son peleonas, es la palabra que utilizamos en español. Gente peleona, que se levantan y están ya maquinando, lugubrando, ¿a quién le voy a hacer la vida imposible hoy? Yo pensaba que eso no era así, había tiempo que yo era como inocente a eso. Y llegó el momento de que yo empezaba a fijarme en las actitudes de las personas, y estoy hablando ya después de adulto. Y uno decía, ¿cómo es posible? Hay gente que es así, que está todo el tiempo buscando con quién meterse o esperando que alguien se meta con ellos. No se puede vivir así, hermano. Hay que vivir en paz. Pero para uno poder vivir en paz, hay que estar primero en paz con Dios. Y de hecho, la palabra nos dice, en cuanto dependa de nosotros, pretendamos estar en paz con todos los hombres. Y cuando dice con todos los hombres, no quiere decir que usted puede estar en amistad con las mujeres. Ese término hombres en el en el contexto bíblico se refiere a todas las personas, a toda la humanidad. Pues en cuanto dependa de nosotros, procuremos estar en paz con las personas. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues hay que estar en comunión primero. Si usted se mantiene orando, viendo qué es lo que el Señor nos enseña a través de la palabra, hay instancias en las cuales nosotros nos buscamos los problemas de gratis. Yo soy uno que, pues, yo soy bromista. Hay veces que se me olvida que no con todo el mundo se puede bromear. Entonces, uno tiene una combinación así, como decimos los puertorriqueños, de boca y pata. Abro la boca y meto la pata. Entonces, hay personas quienes las cosas les está malo. Y entonces, pues, pero como uno es valiente para hacer el chiste, tiene que ser valiente también para disculparse si es necesario. Y eso, pero son otros 20 pesos, como decimos aquí. Si uno está en paz con Dios, se le hace mucho más fácil estar en paz con las demás personas. Vamos a ver qué estaba pasando aquí en este pueblo. Antes de ir al estudio, el pastor nos estuvo llevando a través del estudio la semana pasada. Nos hablaba de unos nombres que, si no estábamos pendientes, podíamos confundirnos al momento de leer esta porción, porciones anteriores. ¿Cuáles son algunos nombres que se repiten en este estudio? Dice el hermano Pablo que Joás. ¿Quiénes eran los Joases?
Eran reyes.
Reyes.
Uno del norte y otro del sur.
Amén.
Coincidieron casi.
¿Y cuál era primero, Joás o Joás?
¿Cómo que?
Ahí me ah, ve, no supo contestarme esa pregunta. Pues el que era primero era Joás, que era el rey. Y después de Joás vino el otro, que era Joás, que era el otro rey. El rey de Judá, que era el nieto de
Atalía.
¿Y quién era su abuelo?
Corán.
Y luego vino el del norte, como me dijo mi hermano Pablo. Pero hermano, ve, yo estoy diciendo, yo soy bromista, y le acabo de jugar una mala broma al hermano Pablo, que se quedó esperando ahí. Va a decirme algo serio, hermano, ya estamos en el estudio bíblico, sea más reverente, por favor, ve. Pues es cierto lo que dice el hermano Pablo, Joás o Cosías, será otro nombre que se repetía, ¿verdad? Jeroboam, otro nombre, pero eso lo vamos a estar viendo la semana que viene, cuando el pastor nos lleve a través del estudio número 46. ¿Importante saber estos nombres? Pues, sí, importante, pero no tan importante como realmente saber qué fue lo que estuvo pasando dentro de esos pueblos. Hubo un pueblo enemigo del pueblo de Dios, que el Señor utilizó para castigar a este pueblo. ¿Cómo se llamaba ese pueblo? Siria. Siria era el nombre del pueblo que vino e invadió, atacó al pueblo de Dios. Vemos nosotros cómo atacó el pueblo del norte, el pueblo del sur también. Pero vamos a ver al final de este estudio que Joás, el segundo, logró vencer a Siria no solamente una vez, no solamente dos veces, sino tres veces. Pero pudo haberlo hecho permanentemente, pero no lo logró, porque fue flojo, dice la hermana Lorian. Había que dar más golpes sobre la tierra con las saetas aquellas, ¿verdad? Con las flechas. Pero las personas dicen, pero ¿y qué sabía él? Pero Dios sabe lo que estaba en su corazón, y lo colocó en los labios del profeta. Pero vamos a ver, tan pronto lleguemos a esa porción, para que ustedes puedan comentar. La porción que vamos a estar viendo va desde el capítulo 13 hasta el versículo 22 del capítulo 14, y vamos a ver unos textos básicos. En 2 Reyes 13:5 dice, y dio Jehová Salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. ¿Por qué? Vamos a ver el contexto. Salieron del poder de los sirios. O sea que los sirios, en este texto, estaban sobre ellos. Y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas, como antes. Pero no era que los iban a castigar. Sí, los castigaron. Y vino el Señor y los perdonó. Tuvo misericordia de ellos, según vemos en este versículo. Pero vamos a ver en el contexto más adelante. Dios usa a Siria para castigar a Joás. Joás derrota tres veces a los sirios, Israel derrota a Judá. Mucha gente derrotada aquí. ¿De dónde era Joacás? Búscalo, búscalo en la Biblia. ¿Tienen? De Israel. Joacás era de Israel. ¿Era papá de quién? De Joás. ¿Verdad? Del otro Joás, del segundo Joás. ¿Verdad? Era de Israel. Vamos a ver nosotros el contexto. Vamos a ir a la primera porción. Dios usa a Siria para castigar a Joacás. Ya hemos visto el contexto histórico la semana pasada de la situación que se estaba, que acontecía en este pueblo rebelde contra Dios. Fíjese cómo dice la primera porción, voy a pedir un voluntario, pero yo quiero leer el primer versículo. Dice, en el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. Te dice, pero ¿quién redado esto? Te tiene que ir viendo, hilvanando, cuáles eran los acontecimientos. El reino de Dios, el pueblo que Dios había escogido, estaba dividido, hermanos. ¿En cuántas partes? ¿Cuántos pueblos componían el pueblo en su totalidad de Dios? No es una pregunta capciosa. Dos pueblos, Judá e Israel. Entonces, dijimos que al norte se encontraba, ¿cuál de los dos? Israel. Y en el sur, por supuesto, en Judá, se encontraba Judá. Y estos dos pueblos tenían unas ciudades principales. ¿Cuál era la ciudad principal de Israel? Samaria. ¿Y la ciudad principal del sur de Judá? Jerusalén. Samaria, Jerusalén. Dijimos que cada uno tenía unos lugares donde iban a hacer sus actos ritualísticos, ceremoniales, ¿verdad? Donde adoraban al Señor. Samaria y Jerusalén. Ahora, el lugar principal, central, de adoración, era por supuesto Jerusalén. Ya habíamos visto esto. Ahora, al dividirse, pues por supuesto tenían que tener sus respectivos sistemas de gobierno centrales en cada uno de estos lugares. Y como ellos desde el principio, o desde un momento dado, habían querido reyes, y el primer rey, ¿siendo cuál? ¿Cómo se llama el rey? Saúl. Pues ya hemos recorrido todo esto. ¿David viene después o antes de lo que estamos leyendo nosotros? Ya había venido. ¿Y Salomón? Salomón siendo hijo de David. Pues ya hemos transcurrido una serie de décadas, ¿verdad? Y nos encontramos nosotros en esta situación. Los enemigos acérrimos del pueblo de Dios eran los sirios. El pueblo sirio. Sin embargo, tenían un sinnúmero de otros enemigos. Los egipcios en un momento, los moabitas, los edomitas, eran personas quienes guerreaban contra el pueblo de Dios. Una de las cosas que sucedían a través de los tiempos era que, puesto que había cierta enemistad entre Judá e Israel, a pesar de que eran familiares, eran familia, se aliaban con personas quienes no temían a Jehová. Vemos nosotros a través de la palabra y que esto es un error. Y de ello aprendemos nosotros que nosotros debemos procurar nunca aliarnos con personas quienes no temen a Jehová. Esto es lo que se llama en la Biblia yugos desiguales. Nosotros no debemos incurrir en yugos desiguales. Muchas veces el término yugo desigual se utiliza para referirse al matrimonio. Sin embargo, la expresión de manera central se utiliza para referirse a las relaciones que tenemos nosotros con otras personas en negocios y otras cosas. Pero también se extiende a las amistades que nosotros realizamos de manera permanente. Y por cierto, pues el matrimonio es de ese tipo de relación. El pueblo de Dios había incurrido en una serie de actos que negaban su fe de manera implícita. Uno ve a una persona, por eso a veces las personas se preguntan, ¿verdad? Dice, ¿y por qué a mí me juzgan por los lugares que yo frecuento y las personas con quien yo me junto? No sé, hay un término, una expresión folclórica, no sé si es solamente de Puerto Rico, pero presumo yo que en Hispanoamérica se utiliza en distintos lugares, dime con quién andas y te diré quién eres. Y la realidad es que puede haber excepciones. Hay instancias en las cuales usted se junta con personas, hay personas quienes a veces fingen, mire, ¿verdad? Porque uno pensaría que Judas andaba con Jesucristo y con 11 discípulos más, pero mira cómo terminó Judas. Eso es lo que las personas utilizan como excusa principal para decir, ese refrán no sirve. Bueno, el refrán aplica, obviamente no de manera absoluta, pero es la realidad. Las personas no van a dejar de juzgarnos por el hecho de que nosotros se lo pidamos. Hay que tener mucho cuidado con las relaciones que nosotros desarrollamos, cultivamos. Y si nosotros decimos que el testimonio es importante, pues parte del testimonio es precisamente las relaciones que nosotros desarrollamos con otros individuos. Y el pueblo de Dios había incurrido en este tipo de alianza que al Señor no le agradaba. Vamos a ver en la porción que vamos a leer nosotros, que incluso hubo un momento en el cual el pueblo del Señor había, de entre sus familiares, del otro lado, habían contratado mercenarios. Y luego se deshicieron de ellos. Y esto creó una mayor rencilla. Pero vamos a verlo más adelante cuando lleguemos al tercer punto. Pues vamos a ver esta porción respecto a qué sucedió, qué hizo Dios para castigar al pueblo. Y hablando de Joacás específicamente. Pues dijimos que Joás fue el primero de los dos que mencionamos, y este era hijo de Ocosías, y estaba en el sur. Comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, en el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá. Dijimos que ese rey reinó unos 40 años en el sur. Y ya casi a la mitad, un poquito más, de su reinado, comenzó a reinar el papá del otro Joás, Joacás. ¿Alguien que quiera leer el resto de esta porción para hablar sobre esta porción? Joselito, muchas gracias. Todo el micrófono, lo aguantas y donar. Versículos 1 al 7, puedes repetir.
En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dio Jehová salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Con todo eso no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvieron. Y también la imagen de Acera permaneció en Samaria, porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar.
¡Qué terrible! ¿Y cómo se le diezmó ese ejército? Dice, 50 hombres de a caballo. Esto era un ejército poderosísimo, hermano, en su momento, y de caballería lo que le quedaban eran 50. Le quedaba de artillería 10. Y 10,000 hombres de infantería. Y dicen las personas quienes son estudiosos de la historia de este pueblo, a través de distintos textos históricos, antropológicos, etcétera, que esta porción es una porción mucho menor al diezmo, al 10% de lo que era originalmente. Estamos hablando de que ese ejército superaba en infantería 200,000 soldados. Quedaba 10,000. Eso es apenas un 5% de la infantería que tenían en el principio. Carros eran sobre 250 de artillería, quedaban 10. Y se dice que los hombres de a caballo superaban los 2000 y quedaban 50. Usted haga la matemática y no es ni siquiera 10%, no llega al 5% apenas. O sea que el ejército fue aniquilado prácticamente. ¿Pero por qué? Pues precisamente por lo que estaba leyendo Joselito. Jeroboam, que se menciona aquí, es uno de al menos tres que se mencionan a través de la palabra. Posteriormente vamos a ver otro. La semana que viene vamos a ver un segundo. Fue varón malo, malo, malo. Te busca la palabra malo en el diccionario de la Real Academia Española. Y si colocan el rostro de haberlo, de este individuo, no se equivocarían. Y la palabra se quedaría corta para describirlo. ¿Por qué? Se dice malo. En esencia, todo aquel que no hace lo que Dios manda es malo. Cristo Jesús, cuando el joven rico se le acercó y le dijo, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay uno solo bueno. Y no era porque no fuera bueno, era porque no sabía lo que estaba hablando. Bueno, dice, ay, fulano de tal, es tan bueno, hermano. Lo único que puede hacer que nosotros tengamos algo de bondad en nuestro ser es que el Espíritu Santo more en nosotros. Usted puede ser bueno, pero para ser bueno es necesario estar imitando a Cristo Jesús. ¿Vale? Nosotros decimos, no hay forma de ser bueno, ¿verdad? Pero nosotros exageramos, nosotros, y sabes, es una hipérbole. Dios quiere que nosotros seamos buenos. Porque de hecho, Él nos dice, sé santo, porque yo soy santo. Hermano, y si usted es santo, usted es bueno. ¿Verdad? El problema es que no se puede recostar uno de eso. Uno dice, pues yo soy bueno, buena gente. Y de momento comete uno el error de creérselo. Hay que uno estar todo el tiempo verificándose, haciendo una evaluación de quiénes somos y cómo somos. Para ser bueno, hay que ser imitador de Cristo. Este Jeroboam de ninguna forma demostraba temor a Dios. Y una de las razones era que él incurría en la práctica de la idolatría. Había, en adición a practicar la idolatría, había insertado estas creencias en el corazón del pueblo de Dios. Y usted piense, nosotros, cuando éramos pequeños, no importaba cuál fuera nuestra tradición, si estábamos en un lugar donde se profesaba, aunque fuera una pseudo creencia en Cristo, se nos hablaban de los 10 mandamientos. Y ahí se nos habla de que el Señor no tolera que se adoren otros dioses que no sea Él. Él es el único. Y si nosotros llevamos una creencia distinta a lo que el Señor nos enseña, entonces nos convertimos nosotros en sus enemigos. Pues Jeroboam, siendo el líder máximo, colocado allí por Dios mismo, pretendía que el pueblo fuera en contra de lo que Dios mismo había dicho. ¿Qué clase de mentalidad? No hay forma de uno realmente poder internalizar lo que podría estar pasando por la mente de esta persona. Por eso es que yo se me hace bien difícil no juzgar cuando las personas dicen, yo creo en Dios, yo creo no solamente en Dios, creo en Cristo. Y no digo que sean dos cosas diferentes, pero hay personas quienes dicen, yo creo en Dios y mi Dios es Alá. Yo creo en Dios porque Buda me dice que existe. Yo creo en Dios porque Zoroastro lo dice. Yo creo en Dios porque Obatalá, Changó y Yemayá están conmigo. Y yo todos los días me doy un baño de amanzaguapo y rompe Saragüey. Te bendiga, hermano. Estaba diciendo eso, pero era en contexto. No escuchaste el contexto. El hermano Carlos entra cuando yo estoy diciendo que todos los días yo me doy un baño con Amansa Guapo y rompe Saragüey. Va diciendo, ahí me metí a otro, un sitio que no era. Llegué a otra iglesia. Y ahí me agarran y me empiezan a soplar con humo de cigarro encima. Pues, yo no concibo cómo es que las personas, se me hace difícil no juzgar cuando las personas me dicen una cosa y se contradicen con la otra. El Señor nos coloca su sabiduría en nuestro corazón. El Espíritu Santo está ahí, el Espíritu Santo nos muestra a nosotros cuáles espíritus son como el nuestro y cuáles no. Pues, Jeroboam era de los que no. Y el Señor proveyó para que hubiese un castigo sobre aquello que estaba realizando él. Este es Hazael y Ben-Hadad fueron los látigos que utilizó el Señor. No porque fueran buena gente, porque esto eran personas quienes no creían en Jehová. Pero fíjese, Dios lo utilizó para castigar a su pueblo. Y dice Jehová, tenía furor de Jehová contra Israel. Y una de las cosas que yo veo aquí, aunque a pesar de que nosotros sabemos que estamos considerando un libro cuyo contexto es histórico, es que el mal de uno, y esto lo hemos dicho en distintas ocasiones, el mal de una persona puede traer maldición sobre una multiplicidad de personas. El líder tiene una importancia bien, una responsabilidad bien grande sobre sus hombros, hermano. Y esto lo podemos ver de gran perspectiva a perspectivas pequeñas. El líder de una nación, pues es eso mismo. El máximo exponente, el representante de todos esos individuos. Y las decisiones que él o ella tome va ciertamente a afectar a todas las personas. Y cuando lo vemos en una, vamos reduciendo y llegamos al núcleo familiar, vemos que tiene que haber también una jerarquía. Y como el Señor nos ha mostrado a través de su palabra, en el hogar Dios coloca al hombre como cabeza de esa familia. Pero para que ese hogar pueda fungir bien, entonces andamos en unos tiempos donde se habla sobre, esto no se puede decir en muchos lugares. De hecho, hasta hay iglesias donde las personas dicen, no, está utilizando una retórica machista. Porque los hombres y las mujeres tenemos los mismos derechos. Y eso es cierto, hermano. Las personas, como seres humanos, todos tenemos derechos a la vida, a la expresión, a procurar la felicidad. Y eso no se despega, no se aparta de los principios que son bíblicos. Pero el Señor también coloca unas responsabilidades. Y cuando nosotros somos temerosos de Dios, entonces esas responsabilidades las aceptamos sin quejarnos. El hecho de que yo tenga una responsabilidad sobre mi esposa y sobre mis hijos no hace que mi esposa sea menos que yo. Por el contrario, el que ella vea que yo procuro sustentarla a ella y cuidarla a ella, pues va a proveer para que haya cierta reciprocidad de ese amor y que nuestra relación sea más pura y sea más sólida. Pero para eso hay que ser bien maduro, hermano. El mundo hoy día crea ciertas retóricas, ciertas expresiones, ciertos debates para ir en contra de los principios que el Señor mismo ha creado. Y hay muchas personas que andan con muchos complejos, hombres y mujeres. Mujeres quienes piensan que el hecho de que el hombre se haya colocado como líder dentro del hogar hace que ella sea menos. Porque el Señor nos dice a nosotros que tenemos la responsabilidad de dirigir sobre nuestras familias, pero que tenemos que tratar a nuestra esposa como vaso más frágil. Por lo tanto, no es que usted está ahí para gritarle a su esposa, para darle órdenes, sino para cuidar de ella, proveer para ella, protegerla. Y ella será su ayuda idónea. Y la palabra dice, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por lo tanto, ciertamente la misma palabra habla sobre la igualdad. Si son una sola cosa, ¿dónde está la disparidad? Es importante yo subrayar esto porque no es que yo dude que los que estamos aquí no lo entendamos o que lo entendamos, pero esto está grabado. y puede que esto sea de bendición para quien lo vaya a escuchar posteriormente. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Pues precisamente tiene que ver todo. Jeroboam estaba sobre el pueblo y el varón está sobre la casa. La decisión que tomó Jeroboam, por su falta de valentía, por su falta de integridad, su falta de fidelidad, su falta de norte, afectó a todo el pueblo. Mira cómo dice ahí. Se encendió el furor de Jehová contra Israel. No contra Jeroboam, contra Israel. Por lo tanto, yo, si tomo decisiones incorrectas que requieran un castigo de parte de Dios, pues ciertamente va a afectar mi hogar. Y dentro de la iglesia, las decisiones que tome nuestro pastor nos van a afectar a todos nosotros. Pero todas las decisiones que nosotros tomemos también lo van a afectar a él y a todos los demás. Y vemos nosotros qué fue lo que pasó ahí. Ahora bien, Joacás oró en presencia de Jehová. Y hay quien pueda ver eso y dice, así cualquiera. La cosa se pone mala y de seguro que cree en Dios. Han visto que a veces la gente lo utiliza incorrectamente, ¿verdad? En Puerto Rico se utiliza el nombre de Dios en vano demasiado. Cuando dice, mira, ahí para que creas en Dios. Cuando dicen así. Y la realidad es que nosotros sabemos que quien lo dice muchas veces no está hablando del Dios que nosotros conocemos. Es simplemente una expresión que es sinónima, pudieron haber dicho, para que cojas vergüenza. Ahí está, para que sepas lo que es bueno. Pero hay personas quienes dicen, para que crean en Dios. Aquí tal vez aplique. De momento la cosa se puso tan y tan fea que Joacás creyó en Dios. No lo había considerado para sus asuntos, o había considerado otras cositas por si acaso, y cuando vio que la cosa estaba tan y tan mala, que estaba siendo azotado por Siria de una manera tan extrema, dice, oró en presencia de Jehová. Y yo creo que esa oración tiene que haber sido sincera, hermano. Tiene que haber sido una oración compungida, que tiene que haber demostrado algún tipo de arrepentimiento. ¿Sabe por qué yo me atrevo a llegar a esa conclusión? Porque dice que Jehová lo oyó. No es que Jehová no escuche nuestra oración si nosotros no somos sinceros, porque Dios escucha todo. Él es omnisciente. Antes de que nosotros oremos, ya Él sabe lo que nosotros vamos a orar. Pero Él oró y dice, miró la aflicción de Israel. No solamente lo que estaba diciendo Joacás, sino que Él miraba en derredor. Y siendo misericordioso, como es nuestro Señor, Él se compadeció del pueblo. Y recordó un pacto que Él había hecho con este pueblo. No podía ser aniquilado ese pueblo, porque entonces, la hermanita de Bielijo ahorita estaba hablando de que Dios no se puede negar a sí mismo. Así mismo es. Nuestro Señor, cuando promete algo, Él cumple a cabalidad lo que dice. Y tuvo compasión de este pueblo y de los abatidos que se encontraban ellos bajo el yugo de Siria en ese momento. Entonces, como suele suceder en una historia que se repite, todos estuvieron felices, sin embargo, no como en los cuentos de hadas, y vivieron felices para siempre. No. ¿Por qué? Porque volvieron a sus viejas andanzas. ¿Has visto los nenes cuando juegan? Que antes dice, toma. Y el otro nene se va a desquitar y cuando ven que el otro nene da más duro, no, está bien. Y no va bien, está corriendo por allá y está a una distancia prudente que sabe que el otro no va a alcanzar, le saca la lengua. Así era el pueblo de Dios. De momento, no estaban los sirios. Y a ellos se les olvidó que Dios había tenido misericordia de ellos. A nosotros nos pasa así, hermano. ¿Verdad que nos sucede así? Hay instancias en las cuales estamos pasando por una situación tan grave, y es cuando más intenso oramos. Señor, ayúdame, protégeme, bendíceme, cuídame. Y nuestra humanidad Por eso es que tenemos nosotros que tener mucho cuidado. Todo el tiempo tenemos que estar recordando, hermano, la misericordia que Dios ha tenido sobre nosotros. Porque en el momento que nosotros nos descuidamos, se nos olvida. Hermano, y lo que toma es nada, un microsegundo, para usted cometer un error que ofenda a Dios. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? ¿Verdad? Y todos nosotros hacemos eso. Si rebuscamos en nuestra memoria, vamos a dar con situaciones en las cuales nosotros hemos cometido ese error. No temo equivocarme. Pues mire, el pueblo de Dios pasó un poquito de tiempo, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam. El pastor estaba haciendo referencia a esta imagen, a Acera. En algunos lugares era un tronco, ¿verdad?, pintado, esculpido. Podía ser un árbol, ¿verdad?, que al cual no solamente lo utilizaban como lugar de reunión, sino que el árbol en sí se convertía en una deidad. Adoraban a ese árbol porque representaba la fertilidad y todos los asuntos que estaban atados al culto a esta diosa y a otros dioses. Todo esto lo había traído Jeroboam por su conexión con otras culturas que no temían a Jehová. Fíjese, hermano, lo que tomas un poquitito de levadura para que todo lo demás se contamine. Una manzana podrida pudre todo el saco. Quizás en nuestra cultura, una quenepa podrida o un mango, una papa. Pero esas son de supermercado, estoy hablando de cosas que se cultivan aquí. Pero sí es cierto. Y las papas podridas, como apesta eso, ¿verdad? La hediondez que emana de una bolsa de papa donde, ¿verdad? Ya se da cuenta, te va al supermercado, momento, yo la huelo, la gente me dirá que estoy loco. Si no huele a tierra, naco. Y te diría, pues, yo la huelo, y si huelo dos o tres papas, el que viene detrás no puede oler las manos. Y después que yo la huelo una vez, se le quita el olor. El que viene detrás, si la dejo ahí, a veces hago esa mala. No entendí el chiste. Entonces, el ejército se redujo exageradamente. Lo que había era nada de ejército ahí. Miren lo que sucedió aquí. Para resumir esta porción. No reconoció las bendiciones de Dios. Gracias a que este individuo había dirigido malamente. Se encendió la ira de Dios sobre ellos, sobre todo el pueblo, porque uno dirigió mal. Sufrieron y Dios escuchó su clamor, vio su gemido, su sufrir, los libertó. Y luego volvieron a sus viejas andanzas. Y esta historia, hermano, la hemos visto tantas y tantas veces que no da gracia. Una cosa terrible, una vez tras otra. Aquí vemos un poquito sensual esta imagen, hermano, pero así era que el artista decidió que fuera. ¿Quién es este que está aquí? Han pasado casi 40 años desde el registro de su intervención anterior. Ya Eliseo está bien entrado en edad y ahí tiene pelo. Se hizo un, ¿cómo se llama eso? Un implante de cabello. Y estaba bien enfermo. Su enfermedad era de muerte. Ya le quedaban pocos recortes a Eliseo. ¿Y quién es este que está ahí? Este varón hornido, este hornido que está ahí. ¿What? Viene a donde Eliseo y le llama padre mío. Y hay personas quienes dicen, pero qué hipócrita. Reconocía él que la cosa estaba tan y tan mala y reconocía allí sus palabras, lo que hace es que son un reconocimiento de cómo era que Dios obraba a través de este varón. Profeta. Bueno, Pablo, ¿usted podría leer los versículos 14 al 19?
Palabra del Señor, y la leemos en el santo nombre de él. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Y tomó él entonces un arco y unas saetas. Y luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo su mano sobre la mano del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afet hasta consumirlo. Y se volvió a decir: toma la saeta. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar cinco golpes o seis golpes hubiera derrotado a Siria hasta quedar ninguno, pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria.
Amén.
Dios bendiga su palabra.
Pero le da el 22 al 25 de una vez.
Y murió Eliseo.
22 al 25.
Hazael, pues el rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham,
Isaac
y Jacob, y no quiso destruirlo ni echarlo delante de su presencia hasta hoy. Y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Benadad, su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Benadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás, su padre. Tres veces lo derrotó, y Joás y restituyó las ciudades de Israel.
Amén.
Dios bendiga su palabra.
Gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Pues vemos nosotros aquí lo que acontece en este pueblo. Eliseo, bien enfermo, es visitado por Joás, quien ve que está la situación tan y tan terrible en contra de ellos. Cuando vamos a segunda crónica, se habla sobre unos mercenarios de Judá que se habían contratado por parte de Israel. El profeta le dice que no haga uso de estos mercenarios, y el pueblo de Israel los envía a que se regresen a sus casas, y esto creó una mayor rencilla de la que ya existía entre los dos pueblos, y ciertamente contra él. Tenían unos mercenarios ahora en su contra, y estos mercenarios entraron y atacaron distintos poblados dentro del pueblo de Israel. Cuando Joás se presenta al profeta, una de las cosas que vemos nosotros es que, a pesar de su infidelidad, su deslealtad, su falta de integridad, había todavía, aunque fuera una pizca, una sombra de temor por Jehová. Y esto es lo que le ayudó en su momento, pero no porque fuera él, sino porque Jehová era el que estaba al mando. Dios demuestra a través de cada uno de estos segmentos que el poder proviene de Jehová. El poder para derrotar cualquier adversario proviene de Jehová. Fíjense ustedes que el ejército había sido reducido a una fracción ínfima de lo que originalmente era. Y aún así, este ejército logra sacar hacia adelante el pueblo. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con él. Vemos nosotros que Jehová tuvo misericordia. Entonces hay un simbolismo dentro de lo que vemos nosotros aquí. hay un asunto con este detalle de la saeta, de la flecha. El profeta le dice a Joás que tome el arco y la flecha y que lance una primero y que con otra dé golpe sobre la tierra. Pudo haberle pedido cualquier cosa, pero lo que Jehová le dijo precisamente fue eso. Hay personas quienes van y pretenden hacer un libro sobre toda la simbología que pudiera existir ahí. Estos son elementos que se utilizan para guerrear. Dios puso en el corazón del profeta que utilizara esos instrumentos que se utilizan para la defensa de la nación. Y en la primera ocasión hiciera un disparo hacia donde se encontraban sus adversarios en representación de quién iba a ser derrotado. Y los sirios ciertamente no podrían contra ellos porque Jehová estaría con ellos. Ahora, en la porción esta, donde Joás da contra la tierra con las saetas y da tres veces, hay personas quienes dicen, pero eso parece irrelevante, ¿sabes? Porque pudo haber dado una vez. Sin embargo, Dios proveyó para que se revelara o se reflejara qué era lo que estaba en el corazón de este varón. Había falta de energía, falta de perseverancia en él, y es lo que Dios le deja saber. Puesto que tú no tienes la energía, no tienes la perseverancia, no eres consecuente en lo que te mando, en vez de poder aniquilar a tus adversarios completamente, solamente podrás derrotarlos tres veces. Pero esas tres veces fue suficiente como para poder vivir en paz un tiempo. Entonces, la porción que nosotros saltamos, que el hermano Pablo había comenzado a leer y el pastor la había reseñado, el último milagro que vemos de parte de Eliseo, lo realiza después de muerto. Él estaba muerto, lo enterraron, y había unas personas quienes iban a enterrar a otra persona, cuando vienen unos invasores, unos moabitas eran, en el versículo 20, venían unas bandas armadas, unos guerrilleros, ¿verdad? Y estaban por ahí y se asustaron, dejaron caer el muerto, cayó sobre los huesos de Eliseo y el muerto se puso de pie. O sea que ya no era muerto, estaba vivo. Sí, en Puerto Rico es lo que el morbo este que ahora velan a las personas muertas de pie. Yo no sé si eso ya lo prohibieron. Lo prohibieron, ¿verdad? Porque últimamente era que si yo quiero morir, cuando yo esté, que me velen montado en una motora o con el casco y qué sé yo qué, y parado en una esquina. Ambulancia, no sé cuántas cosas más. ¿Para qué? Acepta a Cristo, pero no se tiene que preocupar por ninguna de esas cosas. La cuestión es que este se puso de pie, se levantó, revivió. Y la última porción que leyó mi hermano Pablo habla sobre cuál fue el pacto que hizo el Señor, que él mismo observó, y que fue por esto precisamente que él tuvo misericordia de ellos. En el versículo 23 dice: a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Una de las cosas que a mí me resulta no solamente impresionante, sino de gran bendición para mi vida, es que yo sé que ese pacto de hace tantos milenios me ha alcanzado a mí. Dios hizo un pacto originalmente con Abraham, y ese pacto ha llegado hasta este tiempo para salvarme. 6.000 años, casi 6.000 años más tarde, desde estaba Adán cometiendo el error de ir en contra del Señor, ya el Señor tenía previsto perdonarme por la sangre de su Hijo. Eso para mí resulta más que impresionante, me es consolador. Y este pueblo fue bendecido precisamente por esto. Y el último versículo que le dieron mi hermano Pablo dice: y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de la mano Benadad, hijo de Asael, las ciudades que había tomado de guerra de mano de Joacás, su padre. Tres veces la derrotó Joás y restituyó las ciudades de Israel. Fíjense ustedes que el Señor promete y el Señor hace precisamente lo que Él dice que va a realizar dentro de esta, en su promesa. Había una porción que estaba aquí que yo quería enseñarla, que no la he mencionado ahora. en la última parte. Vamos a ir a la última porción. Israel derrota a Judá. Segunda de Reyes 14, 8 al 14. Alguien que de manera voluntaria, Lorimar, quiere leer esta porción.
Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo: ven para que nos veamos las caras. Y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta: el cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano: da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron el cardo. Ciertamente has derrotado a Edom, y tu corazón se ha envanecido. Gloríate, pues, más quédate en tu casa. ¿Para qué te metes en un mal? ¿Para que caigas tú y Judá contigo? Pero Amasías no escuchó, por lo cual subió Joás, rey de Israel, y se vieron las caras él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes, que es de Judá. Y Judá cayó delante de Israel, y huyeron cada uno a su tienda. Además, Joás, rey de Israel, tomó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bet-Semes, y vino a Jerusalén, y rompió el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, 400 codos. Y tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa del rey. Y a los hijos tomó en rehenes y volvió a Samaria.
Amén. Fíjense, Amasías era nieto de Ocosías en Judá. Y este es su título: orgullo y humillación. A él lo invadió la soberbia. Él estaba guerreando contra los edomitas. Y los venció. Gracias a que Jehová permitió que él les venciera. Pero como ya había una rencilla entre Judá e Israel, recuerden que hubo un momento en el cual hubo unos mercenarios de Judá que fueron contratados y los mandaron para sus casas nuevamente. Estos comenzaron a invadir el territorio israelita, pero crearon también una problemática mayor entre los dos pueblos. El momento de Amasías enfrentarse a los edomitas y ver que ellos pudieron contra ellos, este rey se envalentonó y manda a llamar a Joás de Israel. Le dice: ¡vente ahora! Se sentía bien grandote, se sentía fuerte, porque había podido con este ejército adversario. Entonces, ciertamente, decían: no hay quien pueda contra nosotros. Y ahí Joás le envía a decir esta parábola, este refrán, este cuento. Y en puertorriqueño, lo que le está diciendo era: no te metas a mono, porque vas a perder el rabo. En puertorriqueño lo hubiesen dicho así, ¿verdad? Pero él se lo dijo un poquito más fino. Le habló sobre dos elementos del reino vegetal. ¿El qué? El cardo. ¿Qué es un cardo? Es una paja muerta, ¿verdad? Una pajilla que, pues, la sopla el viento y ni siquiera está vivo. Le dijo al cedro del Líbano. Uno de ellos, pues, hay algo simbólico aquí, ¿verdad? El cardo es nada. Es como usted decir, ¿qué es lo que comen los conejos? O el coitre. Le dijo el coitre a Guayacán, o a la ceiba. Coitre metiéndose con la ceiba. Le dijo el cardo al cedro del Líbano, diciéndole: tú, que no tienes fuerza ni para rascarte, piensas que me vas a vencer a mí. Y él le dice, no busques, porque si buscas, me vas a encontrar. Le está dando una advertencia, pero aún así, Amasías no desistió hasta que Joás subió a encontrarse con él. Y no conforme con derrotarlo, lo humillaron. Dice que destruyó la verja, pero ya estoy hablando puertorriqueño, ¿verdad? El muro. No encontré la palabra aquí, pero es el muro, ¿verdad? Destruyó el muro unos 400 codos. Estamos hablando de 3/4 de milla aproximadamente. Y en estos pueblos, el muro de la ciudad representaba la seguridad para el pueblo. Una ciudad que no tenía muro era una ciudad fácilmente invadida por sus adversarios. Y allá vino Joás con su ejército, los derrotaron, pero encima de derrotarlos le destruyeron 3/4 de milla de muro. Y eso para construirlo, no es que usted dice, pues eso es fácil. En menos de una semana, con los diggers, y le traen unos cuantos, van allá a la ferretería y traen unos cuantos camiones con bloques de cemento. No era así. Eso era mucho tiempo que le iba a tomar restaurar ese muro, aparte de todas las vidas que perdieron ellos allí. Pues el Señor los humilló, pero ellos mismos se humillaron por su falta de sabiduría. Quiero leer estas tres porciones. Hay tres razones por las cuales fue derrotado. Primeramente, que decidió entrar en la guerra civil. Para vengarse por lo que los mercenarios hicieron a Judá. Por el orgullo de haber vencido a los edomitas y por la adoración de los dioses falsos de Edom, por su idolatría, Dios determinó destruir a Amasías. Y Judá cayó delante de Israel y huyeron. Pues vemos nosotros a través de todo este estudio que para nosotros poder vivir en paz, tenemos que, como dijimos originalmente en la introducción, si nosotros no tenemos temor de Dios, las decisiones que vamos a tomar ciertamente van a reflejar esa falta de temor y la falta de sabiduría que hay en nuestro corazón. Y de esa manera no podemos vivir en paz ni con nuestro prójimo ni con nosotros mismos. Dos cosas que vemos aquí, o tres cosas. Un líder que no puede guiar en las cosas espirituales no puede contribuir mucho al bienestar del pueblo. Hay personas quienes pretenden dirigir a otros y no pueden dirigir sus propios asuntos. El principio de la sabiduría, dice la palabra de Dios, es temor de Jehová. Cuando nosotros pedimos consejo, y un consejo que yo siempre le doy a mis hijos, porque ellos están expuestos a que muchas personas le dicen, pero tú debes hacerlo de esta manera y de esta manera. Y hoy día hay muchas personas que pretenden aconsejarnos respecto a asuntos que ellos mismos no saben hacer. Hoy día todo el mundo es experto. Pues yo creo que un principio muy sabio es que cuando nosotros pidamos consejo o recibamos consejo de alguien, lo tomemos si vemos que en la vida de esa persona hay temor de Dios. Personas quienes saben de muchas cosas. Sin embargo, para asuntos que son cruciales en nuestra vida, si vamos a aceptar consejo, es bien importante que nosotros identifiquemos de dónde lo estamos recibiendo. Y hay muchas personas en este mundo que pretenden dar consejo y lo van a dar de la manera que lo daría el mundo. Asuntos que tienen que ver con el matrimonio. Asuntos que tienen que ver con la crianza de los hijos. Asuntos que tienen que ver con toma de decisiones respecto a nuestros empleos, los lugares donde vamos a vivir. Decisiones cruciales que tenemos que tomar respecto a nuestra familia, nuestras relaciones con las demás personas. Si nosotros escuchamos a aquellos quienes no temen al Señor, nos va a salir el tiro por la culata. Aún aquellos quienes no profesan temor en Jehová, tendrán que reconocerle. Y uno ve en la vida de las personas a través de la palabra que aún aquellos quienes andaban de espaldas al Señor tuvieron que reconocer que Él era cuando las situaciones se ponían difíciles. No dejemos que la situación se ponga difícil en nuestra vida para nosotros recurrir al Señor. Sepamos que nosotros le debemos todo lo que somos desde el principio hasta el final. Y de esa manera podremos ser líderes. Cuando usted escucha la palabra líder, ¿usted no se siente identificado? Si la contestación es no, me acabo el tiempo. Si la contestación es no, repiénsalo. A veces uno dice líder, pues, el pastor. Líder. El gobernador. El alcalde. No, hermano, todos nosotros somos líderes. Porque el líder es el que encabeza un grupo. Te dice, pues, ¿sí? En algún momento Dios le coloca a usted como líder. Hay toma de decisiones que va a ser importante que usted sepa lo que está diciendo. Dios da a su pueblo lo que no pueden proveer por ellos mismos. Y eso está de más explicarlo. Eso se explica por sí solo. Y la injusticia y la soberbia siempre guían a la destrucción. Esto fue lo que le pasó a este pueblo. Y vamos a ver cómo se repite. Esta es una historia que se repite una y otra vez. Ya lo hemos visto en otras ocasiones anteriores en este mismo libro. La semana que viene vamos a ver una situación bastante parecida y tal vez peor. Castigo severo por pecar. Hay dos capítulos y medio, casi tres, que vamos a estar viendo nosotros en esta porción. Y fíjense ustedes que ya estamos en diciembre, la semana que viene. Pasado mañana se celebra el Día del Pavo, ¿eh? Ah, Acción de Gracias. A mí me molestaba cuando la gente decía el Día del Pavo. ¿Sabe qué? Ya no me molesta. No porque yo piense que sea un día que no debemos darle culto al pavo, sino porque cuando yo lo escucho, yo sé exactamente lo que está en el corazón de las personas. ¿Ves? Si la persona piensa que es el Día del Pavo, pues qué bueno que no me está mintiendo. Yo prefiero que me lo digan y yo saber. Para nosotros, el día de dar gracias a Dios es todos los días. Pero no dejemos de celebrar ese día para dar gracias al Señor. Hay personas que se ponen demasiado patrióticos y dicen, no, eso es un día de los americanos allá, porque no es que los peregrinos llegaron a la Mona o al Desecheo. Eso fue cuando llegaron allá a Plymouth Rock y estaban con los aborígenes en los Estados Unidos, y como te lo dicen los libros de historia, si usted elige creer que así realmente fue que pasó, pues buena suerte, créase la leyenda. Pero no es que nosotros seamos tan patrióticos. A mí me parece que cualquier pretexto para celebrar al Señor y para darle gracias y adorarle es bueno. Por lo tanto, ¿tá? Si este jueves este país dice que vamos a celebrar el Día de Acción de Gracias, y encima de eso las personas tienen libre del trabajo para poder compartir con su familia, aprovéchelo para testificar de Cristo Jesús. Así sea con un cantito de pollo, con un canto de pan con salami, con mortadella. No tiene que ser con pavo. Puede ser con pollo, puede ser con pernil. Sí, no se ofenda, puede ser con tofu. ¿Verdad? Hay gente, está curioso, ¿verdad? Hay gente que dice, yo no como carne, pero no se preparan un tofu en forma de pavo. Ya estoy hablando de más, ¿verdad? Utilice ese jueves para testificarle a Cristo Jesús y dar gracias. Hermano, ¿habrá algo que a mí se me quedó? Yo sé que se me pueden haber quedado unas cositas aquí del estudio. Algo que yo que no haya dicho, que usted dice, debimos haber mencionado esto en el estudio. Algo importante para mi vida. Algo que usted, a modo de avalúo, esa es la palabra de estos tiempos en la educación, el avalúo. A modo de assessment. Algo que usted aprendió. Tenemos tiempo. Algo que usted aprendió del estudio. Algo que usted se le queda del estudio. ¿Me tienen que decir algo? Joselito.
Hay que aprender a confiar en Dios. Y importantemente también, yo veo un punto bien interesante en la enseñanza de hoy, para nosotros hoy, pues en la vida moderna, que uno tiene que estar seguro que uno siempre también está en batalla. Igualmente, como hablaba la misma palabra, de que no es contra la carne. Lo que pasa es que la diferencia, nosotros no estamos peleando contra hombres, sino contra la fuerza de la maldad. Y debemos siempre recordar eso, cada vez nosotros, especialmente acá en el mundo occidental, con todo este, como cuánto permea esta visión de racionalismo científico, de todo se quiere explicar por una forma física, debemos recordar siempre que en realidad no. En realidad estamos peleando contra cosas que no son físicas, sino que son espirituales. E igual como el Señor protegía por la poca fe que tenían el pueblo de Israel como tal, porque era poquísima la fe, se ve, por lo menos vemos especialmente de los reyes, que eran muchas veces los que representaban gran parte del pueblo. Pues igualmente nosotros, ¿cuánto más deberíamos creer y confiar en el Señor para combatir la verdadera fuerza de la maldad, ahora que somos nosotros cristianos y estamos obrando para el Señor? Pues podemos confiar en Él y saber eso, que igual como Él pudo proteger a la gente de los ejércitos, pues también nosotros nos puede proteger igualmente.
Gloria a Dios. Amén. ¿Alguien más que haya aprendido algo? ¿Nadie más aprendió nada? Por lo menos Joselito aprendió algo. Gloria, yo sé que aprendieron algo, hermano. Importante que enfoquemos en la palabra, y más allá de nosotros recordar los detalles históricos, recordar cómo es que la palabra nos ayuda a nosotros a poder tomar decisiones en el momento crucial de nuestra vida, para poder ser buenos líderes, poder ser buenos seguidores, poder ser buenos hijos del Señor, y sobre todo ser efectivos y eficaces en lo que Dios nos ha mandado a hacer, que es evangelizar. Vamos a orar para terminar el estudio y de esta manera ser despedido. Recuerden que este jueves no tenemos culto, pero el viernes tampoco tenemos culto. Así que prepárese para el sábado, porque el domingo es que nos volvemos a reunir. Vélgueme. Escucha, dice hermano Pablo que jueves por la noche ya saben dónde encontrarlo. En su casa, descansando, por supuesto. El comercio el viernes abre a las 5. Así que ya saben. ¿A qué? ¿A 12 de la medianoche? ¿Sí? Sí, que ya saben dónde yo voy a estar a las 12, ¿verdad? Durmiendo. Haciéndola de verdad. Yo espero estar durmiendo, con el favor de Dios. Pero estar descansando en mi casita. Vamos a orar, hermano. ¿Habrá alguna petición, algo que ustedes quieran que yo incluya en esta oración? Hermana, socorro. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias por el día de hoy. Te damos gracias por este espacio que tú provees, mi Señor, para poder acercarnos a ti y para poder estar juntos, mi Señor, meditando en tu palabra. Gracias, mi Señor, por la fidelidad, la integridad y el compromiso que demuestran mis hermanos al estar aquí. Gracias, mi Señor, porque pudieron prepararse previo al estudio, siendo responsables con el estudio en sus hogares de la palabra que nos reunimos para poder considerar. Bendíceles, mi Señor, y permite que puedan tener más espacio aún para continuar contemplando tu palabra, edificándose en ella y buscando, mi Señor, escuchar tu voz mediante la lectura de la misma. Te imploro, Padre Santo, que aquello que tú pretendiste que escucháramos, mi Señor, a través de ella, se instale de manera permanente en nuestro ser, y que tengamos la capacidad de borrar aquellas cosas que son irrelevantes, mi Señor, a nuestro crecimiento. Te imploro, mi Señor, que cada día tú continúes ayudándonos a perseverar en tu palabra, a continuar buscando tu rostro y a representarte de manera digna ante el mundo que necesita, Padre Santo, de ti. Gracias, mi Señor, por tu palabra. Te imploramos, Padre Santo, por las necesidades de nuestros hermanos. En particular, en este momento, te pedimos por Mariemma. Te pedimos que tú mires su hogar, Padre Santo. Esta lucha, Padre Santo, que esta sierva tuya tiene que lidiar día tras día. Te pedimos que tú, en tu misericordia, tú visites esa casa, que visites ese hogar y les ayudes, mi Señor, en la crianza de sus hijos. Crea, Padre Santo, estabilidad en el matrimonio. Apodérate, Padre Santo, del varón que tú has colocado como cabeza de esa casa. Ayúdale a encontrarse contigo, mi Señor. Ablanda su corazón. Apodérate de su mente, mi Señor, para que él pueda venir rendido ante tus pies. De la manera que en algún momento él sintió, Padre Santo, el querer estar en este lugar escuchando tu palabra, te imploramos, Padre Santo, que podamos ver el fruto de la semilla plantada en su vida, sabemos que tu palabra no retorna atrás vacía. Y él ha escuchado tu palabra y tú nos dices que la fe viene por el oír tu palabra. Ayúdanos, mi Señor, a crecer en fe, viendo, Padre Santo, cómo tú te manifiestas en ello. Permite, Padre Santo, que María Emma pueda ser sabia y continuar testificando con su comportamiento en ese hogar. No permitas, Padre Santo, que su fe decaiga, sino que ella pueda continuar buscando tu rostro, congregándose, mi Señor, y participando de las actividades que aquí se realizan, pero sobre todo orando, mi Señor, leyendo tu palabra y ayudando a sus hijos a encontrarse contigo. Permite, Padre Santo, que estos niños puedan ver el testimonio en su abuela, en su tía, mi Señor, y el resto de los hermanos que estamos aquí, que las amamos. No permitas, Padre Santo, que se descarríen, sino que puedan cada vez crecer en temor de ti. Permite, mi Señor, que cualquier actitud, cualquier comportamiento malsano se disipe y puedan estos niños crecer para ser siervos tuyos también. Te pedimos por el amigo del hermano Pablo, a quien le amputaron una pierna, mi Señor, y se encuentra en el Buen Samaritano. Te imploramos por su salud, que tú le ayudes allí en su situación, en su condición física, y que él pueda restablecerse, mi Señor, pueda mejorar su condición física y poder retornar y estar con su familia. Visítale, Padre Santo, y reconforta su corazón y su alma, y permite que él pueda estar en comunión contigo y estar en paz, Padre Santo, de la manera que solamente tú puedes proveer para esa paz. Te pedimos por la hermanita Lupe, que está afectada de salud en esta noche, mi Señor. Tú, mejor que nadie, conoces la batalla que ella tiene que lidiar con su cuerpo día tras día. Te pedimos, Padre Santo, que tú regules la presión arterial en su cuerpo y cualquier otra afección que le esté impidiendo, Padre Santo, participar de esta asamblea. Padre Santo, te pedimos que tú seas con ella y que tú proveas para su salud, para su bienestar, para su comunión y para su felicidad en su totalidad, mi Señor. Dale paz y tranquilidad a nuestra hermana y permite que podamos verle, mi Señor, el próximo día que nos reunamos aquí, si antes mejor. Te pedimos, mi Señor, también por el hogar de Poto allá, compañero de nuestro pastor. Tú conoces la situación que está enfrentando en su hogar, mi Señor. Te imploramos que tú seas con él y con cada integrante de esa casa. Que tú pongas la paz, que tú te instales allí, mi Señor, y que sea tu Espíritu Santo impregnando, mi Señor, cada rincón de esa casa y las mentes y los corazones de los que habitan allí. Sé con ellos, mi Señor. Dale palabra de sabiduría a este varón. Dale tranquilidad en su mente para que él pueda tomar decisiones de manera apropiada. Dale una palabra tranquila, amorosa, para aquellos con quienes tiene que interactuar. Y bendíceles en todas las cosas, mi Señor. Te pedimos por nuestro hermano Cataquet también, mi Señor. Tú conoces la situación que enfrenta su familia. Cualquiera que sea esta situación, Padre Santo, alguna otra también, te imploramos que tú seas con tu varón, que no haya situación que afecte, Padre Santo, su comunión contigo. Gracias porque le pudimos ver con nosotros este domingo. Permite, mi Señor, que él pueda estar tranquilo, en paz, confiado en que tú estás con él y con cada uno de su familia, con sus dos hijas y con su esposa. Permítele, Padre Santo, sabiduría para poder trabajar con cualquier situación que esté enfrentando, mi Señor. Te pedimos también por la petición de mi hermanito Joselito. Bendícele, Padre Santo, porque él pide por esta iglesia, que podamos nosotros sentir un avivamiento, mi Señor, en nuestro ser, que cada uno de nosotros podamos sentir una gran necesidad de estar reunidos cada día, que nos congreguemos, mi Señor. Te imploramos que tú proveas el espacio para nosotros así poder hacerlo, tanto el querer como el poder, que tú crees, mi Señor, la agenda completamente para que nosotros podamos participar y que tú limpies nuestras agendas en lo personal para poder hacer lo propio y poder ser bendecidos y bendecir, mi Señor, a través de todas estas actividades. Te pido por mi hermanito Carlos, quien continúa pidiéndote, mi Señor, por su situación en el empleo, por un empleo que se ajuste, mi Señor, a sus necesidades. Gracias porque él puede verte, mi Señor, en medio de las distintas situaciones. Tú conoces sus peticiones especiales. Te pido por mi hermano que tú le des fe, tú le des paciencia, mi Señor, para esperar en ti. Mira cualquier necesidad que pudieran tener mis hermanos aquí, que no se hayan atrevido, no hayan querido verbalizar. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestras necesidades. Ponemos cada una de estas situaciones en tus manos. Te imploro, mi Señor, por nuestros jóvenes, por nuestros niños, que tú les protejas, Padre Santo. Bendíceme a David allá en Carolina del Sur. Bendícele, mi Señor, y protégele. No permites que se enferme, mi Señor, y que pueda estar bien para que le podamos ver acá sano y salvo el día 19 de diciembre, si es que esa fuese tu voluntad, mi Señor. Pero que podamos nosotros estar tranquilos, confiando que tú estás con él y que él está donde tú quieres que él esté en este momento. Te imploramos, Padre Santo, que tú ahora nos acompañes a nuestros hogares o cualquiera que fuese nuestro destino, y que podamos salir de aquí tranquilos, en paz, y descansar, mi Señor, sabiendo que tú nos acompañas. En el nombre de Cristo Jesús te imploramos estas cosas. Dios les bendiga, hermano.